La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en
Tengan muy buenos días todos y todas en esta hermosa mañana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan en Radio Veritas Chinandega, en un programa más de La Mochila Viajera, quienes producen Radio Universidad y Radio Veritas en Chinandega. Hoy tenemos en controles acá en Chinandega a Evelyn. Gracias Evelyn por tu colaboración en este espacio. Hoy estamos también con una invitada especial, tenemos a Iris Villagra, ella es responsable psicosocial del Servicio Jesuita para Migrantes Nicaragua, y hoy estaremos hablando de un tema que nos va a colaborar mucho en estos tiempos de crisis, y es hablar del pánico, del miedo, y entre otras cosas, Iris nos va a estar aportando algunos tips para no sentir todos estos temores que nos agobian como seres humanos. Vamos a estar entonces un poco con Iris. Hola Iris, bienvenida al programa.
Buenos días Eliezer y a todos los radioescuchas que estamos en este momento, ¿verdad? Atento al programa. Saludos y saludos a todas los que nos están escuchando, principalmente a la gente a la que nos debemos, a las que están en los barrios, el barrio Belén, el barrio Roberto González, la Narciso, barrio en Monterrosa, Vía 15. Saludos a todos aquellos que nos están escuchando.
Bien, gracias Iris. Vamos a escuchar la siguiente canción que lleva por título Lo que te hace grande, que nos invita a buscar dentro de nosotros mismos, a fijarnos en lo pequeño y grande que todos y todas tenemos.
Thank you. El Servicio Jesuita para Migrantes es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante en los países de origen, tránsito y destino.
En Nicaragua se brinda acompañamiento, se apoyan casos y la búsqueda de migrantes no localizados, así como grupos de autoayuda a las familias.
También se realizan investigaciones para adecuar las políticas migratorias a la necesidad de los migrantes.
Se elaboran actividades de incidencia y cabildeo a nivel local y nacional en temas de migración.
En Chinandega y Managua se acompaña la creación de comités de migrantes y sus familias.
Pero no estamos solos, contamos con redes aliadas a nivel centroamericano y de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para la Migración.
Continuamos en este programa de Su Mochila Viajera. Recuerden llamar al 2341-3076 o escribirnos por WhatsApp al 8739-4174 para cualquiera de las preguntas que tengan durante el programa. Hoy nos acompaña Iris Villagra, quien es responsable psicosocial del Servicio Jesuita para Migrante y con quien estaremos conversando sobre herramientas, ejercicios y recomendaciones para calmar el pánico, el miedo, el estrés que nos afecta durante esta pandemia del COVID-19. Primeramente, Iris, definamos qué es el pánico. ¿Es lo mismo que sentir miedo? Coméntanos un poco, Iris.
Sí, ahora comúnmente, ¿verdad?, en esta situación que estamos viviendo y todas las anteriores que hemos venido viviendo como nación, surge la palabra pánico. Se está haciendo muy común escucharla entre nuestras conversaciones, incluso por los medios de las redes sociales, ¿verdad? Sin embargo, el pánico, a diferencia, hay mucha diferencia entre el pánico y el miedo, ¿verdad? Y uno es la antesala del otro. El pánico está categorizado desde el punto de vista de la psicología clínica como un tipo de trastorno que está dentro de los trastornos de ansiedad, y el pánico se caracteriza principalmente por un miedo irracional, es decir, que viene de repente, es un miedo intenso que sobrepasa mi capacidad para controlar la situación y enfrentarme ante lo que se supone que me está generando temor, ¿verdad? Y el pánico como tal interrumpe la vida de la persona, interrumpe el diario vivir de la persona. Está marcado por mucha ansiedad, en una ansiedad desmedida, y tende a través del pánico a generalizar muchos acontecimientos de tu vida. Es decir, lo generalizas y ante todos esos acontecimientos reaccionas con pánico. Pánico es un miedo desbordado, un miedo descontrolado ante una situación que puede ser real o no real. Mientras que el miedo, la persona, todas las personas lo vivimos. Vivimos miedo, y el miedo muchas veces nos ayuda a salir adelante a la vida o nos esconde ante la vida. El miedo lo tenés en la vida cotidiana ante circunstancias, decisiones que vas tomando en la vida, pero también ante circunstancias, digamos, donde tenés conflicto. Entonces tenés miedo, se te presenta el miedo. También el miedo te permite obtener aprendizaje. A través del miedo vos tenés aprendizaje, obtenés mayor experiencia. Y el miedo no te paraliza. El miedo se da ante un evento natural y normal de la vida, y que donde vos sentís que tu vida está en peligro. El miedo es normal, es una reacción primitiva, una reacción primitiva de nosotros los seres humanos, incluyendo de los animales, porque los animales también sienten miedo, y es una reacción que lo necesitamos tener para poder sobrevivir. Es un instinto de sobrevivencia que nosotros los seres humanos y los animales tenemos. El pánico muchas veces es aprendido y está basado bajo un trastorno que se caracteriza por los trastornos de ansiedad.
Gracias, Iris, por esas conceptualizaciones que tenemos en este momento. Ya nos compartías un poco esas diferencias entre pánico y miedo, ¿verdad? Y que parte del ser humano es poder sentir miedo, y eso es importante, ¿verdad? Toda emoción es importante que la sintamos, que nos demos ese permiso para poderla sentir. Y el miedo comúnmente es algo que estamos ocultando, ¿verdad? Así como sí. Que no da pena que me miren que siento miedo. Sí. Y más desde nosotros los hombres, ¿verdad? Hablo desde el yo como hombre, ¿verdad, Iris? ah, no, que va a decir la gente que yo estoy sintiendo miedo, ¿no? Y qué bien esas aclaraciones de concepto que diste, Iris. Pero seguime contando, ante este contexto de pandemia, que ya está el contagio y todo esto, ¿puede hacernos cambiar psicológicamente? ¿De qué manera? ¿O cómo nos puede afectar esta situación que está pasando?
Claro, evidentemente, tanto el miedo como el pánico te hace cambiar. Ponerle que algunas personas reaccionen con pánico porque es su manera de enfrentarse a la vida. Su sistema, digamos, le ha llevado a enfrentarse desde el pánico, a otras desde el miedo. Y sí, cambia lo que son las relaciones interpersonales. Cambian tu modo de tu higiene, incluso tu higiene. Cuando una persona tiene miedo, pánico, ya sea para ante algo real o no, pongamos como ejemplo la pandemia, la que estamos viviendo, ¿verdad? Ante esta situación, la gente comúnmente puede cambiar sus hábitos de higiene dentro de la casa. Antes no se lavaba la mano constantemente, ahora mucha gente puede estarse lavando las manos. Los protocolos de seguridad, o sea, todos los pasos de seguridad que la persona para entrar y salir fuera de su casa, que quitarse los zapatos, que limpiarse, desinfectarse. Estoy viendo en las casas que se desinfectan con cloro, con spray los zapatos, antes no lo hacíamos. Nuestro tipo de alimentación, los lugares donde estamos visitando, la cercanía. Nosotros como pueblo latinoamericano somos muy dados a los abrazos, a la mirada, al contacto corporal. Incluso esto también está cambiando en nuestra sociedad, porque son parte de las medidas de prevención que estamos teniendo. Nuestro concepto ante la vida va a ir cambiando también, porque va a ir cambiando, porque es una situación no solo que afecta a una sociedad específica, sino que es a nivel mundial, y se tienen que tomar otras medidas más digamos, otras medidas que nos den mayor seguridad para poder, digamos, sobrevivir ante esta pandemia. Entonces, la sociedad en sus concepciones, nosotros como sociedad, en su forma de pensar, en nuestra forma de relacionar, en nuestra forma conductual, vamos a ir cambiando. Y como somos una sociedad dada a los afectos, al contacto corporal, mejor dicho, ¿verdad? Entonces eso está trazando mucho en más, principalmente en nuestros niños y en nuestras niñas. ¿Por qué nuestros niños y nuestras niñas? Porque los niños están acostumbrados a andar donde el vecino, están acostumbrados a jugar, a tocarse y todo. Y ahorita los niños a algunos se les está haciendo difícil, los que están tomando mayormente las medidas a pecho, se les está siendo difícil con no tener ese contacto. Y sentir, pues el niño puede llegar a sentirse triste. Su expresión es: estoy aburrida, o mamá o papá, estoy aburrido, mamá o papá, no hay lo que hacer, mamá o papá. Son expresiones que te va diciendo que el niño está siendo afectado por esta pandemia y que principalmente su estilo de vida está cambiando y lo está sintiendo y lo está expresando también.
Sí, ya nos compartía, ¿verdad?, algunas de las afectaciones psicosociales, se podría decir, dentro de los núcleos familiares y de la sociedad misma como tal. Y ya te me adelantaba a una de las preguntas, ¿verdad? Es como también, como que... ¿cómo identificar en niños, niñas y adolescentes estos miedos y este pánico que realmente es a la pandemia? Pues porque también hay que reconocer, Iri, y hay que poner en contexto que no todas las familias están brindando información a sus niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cómo podemos identificar? A ver, yo que tengo un niño en casa, por ejemplo, ¿cómo voy a identificar que mi niño tiene miedo o tiene pánico ante esta situación?
Mira, comúnmente, voy a determinar antes de contestarte la pregunta, comúnmente el papá o la mamá, la mayoría, la generalidad es que las familias no dicen al niño o a la niña, la generalidad, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Y si le dicen y le informan, quizás no le informan como con hechos reales y concretos y al niño se le hace difícil entender, ¿verdad? Otros sí lo están haciendo, yo sé que otros sí lo están haciendo, ¿verdad? Sin embargo, el niño no es que tenga temor a esta pandemia, porque quizás él ni siquiera, el niño y la niña, ni siquiera es que sea tan consciente, en mi análisis, ¿verdad? Yo me puedo equivocar aquí, en mi análisis es que el niño lo que tiene es, los niños que están en casa están reaccionando ante el encierro. ¿Me explico? O sea, el niño no tiene conciencia, no logra él nombrar el temor como tal en su vida, el miedo, el pánico, ponerle el pánico, nombrar el pánico como si tengo miedo a salir afuera. Al contrario, el niño está desesperado y la niña está desesperada por salir afuera. Lo que ellos están es reaccionando, lo que los niños pueden estar es reaccionando ante, digamos, los cambios de estilos de vida de las familias que están al cuido de ellos. ¿Sí me explico? Entonces yo hasta este momento yo me atrevería a decir, en mi análisis no es algo que está comprobado científicamente ni nada por el estilo, ni que se ha hecho investigaciones, pero en mi análisis lo que yo creo es que la familia necesitamos responder de una forma más eficaz, a dar información de una forma más eficaz a los niños y a las niñas en cuanto a esta situación. No estoy diciendo que no lo están haciendo, claro que sí, pero que tenemos que ejemplificar a los niños en nuestros hogares cómo, por qué hemos cambiado nuestros hábitos de vida, nuestras conductas de vida, ¿verdad? Que al final lo que hace el niño es cuestionar, revelarse y cuestionar todas las nuevas conductas que están de repente están teniendo las familias para su autocuido, ¿verdad?
Así es, Iri. También importante mencionar de todo este proceso de que ya lo compartía vos, de que el niño y la niña está encerrado, y es un poco más lo más complejo para ellos, y es el estar encerrado. Exacto. Realmente, o sea, nosotros como personas adultas también nos cuesta, ¿verdad? Así como sí, que estar encerrados también a los niños y niñas, ¿verdad? ¿Cómo van a llevar esto? Bien, entonces ya casi para ir a un pequeño corte, Iris, respondeme, aparte del miedo y el pánico, ¿qué más afectar emocionalmente en estos tiempos de pandemia? O sea, ¿qué otras afectaciones?
En tiempo de pandemia nos puede afectar también nuestra economía, ¿verdad? O sea, aparte del pánico, o sea, puede afectar nuestra economía porque nos puede llevar a una conducta obsesiva de poder, digamos, comprar y comprar cosas que tal vez no son tan útiles. Nuestra economía, porque si lo hablamos desde el punto psicosocial, ¿verdad? La pandemia no solo afecta las emociones, sino que afecta nuestro flujo económico en la casa, en los comercios, en el estado, en la nación, ¿verdad? También afecta el sistema de salud, también nuestra, afecta también nuestro digamos, dentro de los centros más cercanos nuestros, digamos que el abastecimiento de medicina también afecta, porque lo que había antes en abundancia ahora ya no hay, y esto también, si hay, está a un costo más alto. Entonces va afectando continuamente, no solo la parte emocional, la pandemia afecta en las distintas áreas de nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos, lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, hay familias que están consumiendo té, cuando se ha visto dentro de nosotros que a diario estén consumiendo té, que estén consumiendo hojas cocidas, que estén consumiendo todas estas cosas. No, como nicaragüense, lo que se hace es que se consume la gaseosa que está a la vuelta de la esquina, que se consume el jugo, que se consume el jumbo. Ahora incluso los comercios también están siendo afectados. Entonces no solo afecta la parte emocional, como decía anteriormente.
Así es, Iri. Vamos a escuchar la siguiente canción, que es todo un ejemplo de esfuerzo y superación, y hace alusión a todo esto que nos hace únicos, ¿no? Por tanto, vamos a luchar siempre por sobrevivir y que enfoquemos nuestra energía en lo que anhelamos.
Va a llover, el aire aquí es más cálido, me dijo una mujer de aspecto amable y peinado imposible. Esta mañana en el ascensor, porque nadie me iba a mentir allí, tal revelación me impidió dormir. Tracé un ambicioso plan, consistía en sobrevivir. Mi voz era un imán y así logré captar. Paseando por el Carrefour a un ejército de un centenar, y nos lo
fracasé, mi rostro no apareció por televisión. Da igual, yo como buen occidental sé nadar igual que un pez en un mar de mediocridad. Casi claudiqué, decían de mí, con lo que hay dentro de ti no estará nada mal si mañana estás aquí en la cama de un sucio hospital. Continúo en soledad disparando como Kevin Ayers a una luna llena. Puedo fallar, que no voy a fallar, y sé que no querrás volver a confiar en mí. Ya nadie confía en la energía nuclear después de lo de Chernobyl, pero el miedo
tenés palpitaciones, sudoraciones, pesadillas relacionadas a un evento traumático, imágenes repentinas de lo sucedido, arrebatos de ira, enojo,
pérdida de interés en actividades placenteras, pensamientos negativos, cambios en la rutina, sentís mucha tensión e incapacidad de sentir felicidad y satisfacción,
posiblemente estás padeciendo estrés postraumático y es hora de buscar ayuda profesional.
Aquí te dejamos algunas recomendaciones para sentirte mejor.
Realiza actividades para canalizar el estrés, como zumba, ir al gimnasio, caminar, correr, dibujar, hacer manualidades.
No te aísles, busca algún familiar o amigo con quien conversar y expresar cómo te sentís.
Toma té, date un baño, escucha música suave o de tus favoritas.
Organiza tu día, haz un horario para comer y dormir.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Seguimos conversando con Iris Villagra, responsable psicosocial del Servicio Jesuita Migrante, y con quien estaremos seguimos conversando sobre la herramienta, ejercicio y recomendaciones para calmar el pánico, el miedo y el estrés que nos afecta durante esta pandemia del COVID-19. Recuerden marcar al número en cabina 2341-3076 y al radio chat 8739-4174. Entonces, Iri, vamos a una pregunta que nos vamos ahí a enfocar bastante. ¿Qué tan real es el pánico o el miedo? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo?
Muy bien, muchas gracias. Esa pregunta es básica, ¿verdad? Mira, desde la psicología clínica, como decía anteriormente, el pánico está categorizado entre los tipos de trastorno de ansiedad. Y muchas veces el pánico, la conceptualización más sencilla que se puede dar, es un miedo extremadamente agobiante, un miedo que no puedo controlar, un miedo tan intenso y tan desmedido que me hace perder el control de todo, incluyendo en todas las dimensiones de mi vida. Muchas veces el pánico está dado ante un peligro no real, pero en este caso, como estamos hablando del COVID-19, es un peligro real. No podemos decir que no es. O sea, el pánico puede darse ante un peligro, algo que no existe y que está atrasado por un evento traumático en tu vida o ante una situación real como es el COVID-19 o otras situaciones que se le presentan a la persona donde pone en riesgo su vida, si siente que su vida está en riesgo. Pero importante, mientras que el miedo nosotros vamos viviéndolo día a día, el pánico se viene de repente. De repente, ante esta situación, si vos mirás que alguien fallece cerca de tu casa, y vos decís, puede ser que no sea COVID, pero puede ser que sea. Entonces vos decís, se te empieza a disparar tu cuerpo neuronalmente, en tus neuronas se dispara. La amígdala es la que regula el sistema, nuestras amígdalas es la que expresa directamente las expresiones de pánico. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vivimos los ataques de pánico en segundos hasta 10 minutos podemos durar con un ataque de pánico. Y los síntomas más frecuentes, los ataques de pánico en nuestra vida, para las personas que la van sintiendo y vayan identificando entre el miedo y el pánico, es, por ejemplo, un dolor o una molestia en la parte del pecho, donde le decimos el pecho, ahí está el tórax. Entonces, mucha molestia, como una sensación de asfixia que no logramos, ¿verdad?, controlar. Palpitaciones o variaciones de la frecuencia cardíaca, o sea, sentimos que nos falta la respiración y no podemos continuar, empezamos a sudar, a tener deseos de vomitar de forma repentina y forma incontrolable, todo esto de forma incontrolable, el sentimiento de irritabilidad, escalofrío, hormigueo en nuestro cuerpo, miedo a perder la vida, temor a perder el control y volverte loco. Pero las principales si vos tenés cuatro de estas características que he mencionado, de estos síntomas, entonces probablemente estés en un ataque de pánico. Recordá que el pánico dura entre segundos a 10 minutos y por lo menos tenés que tener cuatro de estos síntomas. El dolor torácico es básico en los ataques de pánico y la sensación de falta de aire, como que el corazón vas a tener un infarto. Eso es básico en los ataques de pánico, que va a ser común en algunas personas por su manera de enfrentarse ante la vida, ante peligro en su vida. Algunas personas van a vivir pánico, otras van a vivir miedo. Y recordad que el miedo muchas veces es la antesala del pánico. El miedo se puede controlar, el miedo lo vivís a diario, desde el miedo aprendes, pero si no lo sabes controlar en día a día y vivís ante todo reaccionás con miedo, entonces vos vas creando en tu cuerpo un sistema de respuesta que al final, en algún momento puedes parar en un ataque de pánico, porque el pánico está acompañado con la ansiedad.
Gracias, Iri. Interesante, ¿verdad? Esos puntos de cómo poder saber si estoy o no estoy en pánico, porque también es algo clave, ¿verdad? Para que lo manejemos, es como que no siempre, ¿verdad?, estás en pánico, porque también es un lenguaje que lo podemos normalizar y podemos decir que yo estoy en pánico, vos estás en pánico y que todo el mundo esté en pánico, ¿no? Entonces, y ya con esto que diste, con estas cuatro puntuaciones, podríamos llamarles, o no sé cómo se le dice, si las revisamos, entonces vamos a saber si estamos o no estamos en pánico, ¿verdad? Y que vos ya también anteriormente expresaba que el miedo sí lo vamos a sentir, si es posible todos, a diario y todo y todas, el miedo lo vamos a sentir, pero que no necesariamente significa que estemos en pánico. Vamos a irnos también a un poquito con los pequeños de las casas. ¿Cómo lo perciben los pequeños y los niños y las niñas y adolescentes? ¿Qué hacer o qué hacen estos niños y niñas ante estas situaciones de pánico y miedo ante este contagio que se vive?
Mira, en esta plática que tenemos, interesante tocar el punto de los adolescentes y de los niños, ¿verdad? Los niños no van a percibir el miedo mientras el adulto no se lo exprese. Los niños no van a percibir el miedo mientras el adulto o la adulta, la persona adulta, no evidencia ante el niño o la niña lo que está sucediendo, ¿verdad? Recordemos que los niños son muy observadores, son muy sutiles, es decir, son seres muy emotivos y ellos son una esponjita. Y en cuanto ellos perciben, tal vez ellos no pueden nombrar miedo, pánico, no van a nombrar, o puede ser que lo nombren, claro que sí. Pero ellos lo van a hacer en tanto cuanto miren la forma de interacción del hogar, a nivel la psicodinámica interna del hogar, la dinámica de cómo se relacionan, de cómo están ellos, digamos, enfrentando la situación. Entonces, ahí es el primer punto donde los niños van a percibir este pánico, este miedo, y van a concebirlo como ellos propios, porque no, el niño no se va a inventar el miedo así por así o el pánico así por así. Simple y sencillo, al ver a la familia, ellos van a reaccionar como tal también, y van a reaccionar en su forma normal de lo que están viviendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que en este momento, los niños en las casas, sinceramente los niños en las casas ahorita están aprovechando a su padre, y el temor, o sea, el padre y la madre tienen un papel fundamental para que los niños puedan reaccionar de forma estable, un papel fundamental para que el niño y la niña puedan enfrentar esto de forma objetiva, es decir, enseñarle a lavarse las manos al bebé, explicarle a modo de cuento, hay muchos cuentos que se pueden estar a modo de juego y de cuento, de cómo enfrentar esta situación sin meter el miedo del COVID, de algo como el monstruo, pues. Pero si meterle ese temor, ese pánico, puede a través de cuentos, a través de juegos, a través de actividades lúdicas que recrean la relación, incluso padre-hijo, madre-hijo, la relación familiar, poder recrear desde esa manera el conocimiento del niño de lo importante que es cuidarse ante una situación de salud como esta que estamos viviendo.
Fíjate que tocaste un punto importante, Iris, y aquí te pregunto, ¿hasta qué punto la persona adulta también va a ser capaz también de manejar una buena información? Porque es que ahí es donde empieza la información. Cuando el adulto o la adulta no se informa o no tiene la suficiente información, no es capaz de brindarle a su niño o niña o adolescente la información de esta situación de pandemia. Y ya vos compartías un poco que a través de cuentos, actividades lúdicas. Pero ¿qué pasaría, Iris, cuando un niño o una niña no quiere saber nada de esto, pues? O sea, ¿qué se hace en estos casos?
Entonces, por ejemplo, no tocar, o sea, comúnmente lo que puede ser no forzar al niño, el niño te está pidiendo esa información, porque hay niños que sí preguntan, otros que no quieren saber, no toques temas con ellos, pero sí es importante tocar el tema del lavado de manos. Importante, ¿por qué es importante? Y él le va a decir, pues es importante lavarse las manos porque nos evitamos dolores de estómago, nos evitamos ir al médico. Entonces, hablar al niño y a la niña sobre el autocuido de su cuerpo desde forma general, sin tocar punto de COVID-19, ¿verdad? Pero porque eso te va a llevar a evitar de otro tipo de enfermedades, ¿ves? Y a veces también tiene que ver con cómo el padre está dando la información o la madre está dando la información. Entonces, para mí es básico la interacción. Voy a dejar solo en resumen esto. De la forma en que el papá o la mamá interaccione con el bebé o el niño del hogar o el adolescente, así también el adolescente va a tomar la información y va a tomar sus propias medidas también de prevención y de cuidado. Todo depende del papá y la mamá. Incluso la interacción, este tiempo va a salir un poquito de tema, pero es tiempo para que los padres y las madres le dediquemos ese tiempo a los hijos y a las hijas que necesitan, para que este pánico no los agobie a ellos. Y papá y mamá, si te está agobiando la situación, si sentís pánico, si sentís uno de los síntomas, 3, 4 de los síntomas, lo que he mencionado, interactuar, jugar con tu niño, te ayuda a olvidarte un poco de la situación y del pensamiento de que la enfermedad te puede tocar. ¿Ves? Entonces, toma a tu bebé, toma a tu niño, tu adolescente, como una forma también terapéutica, que vos, como un medio terapéutico para que vos, tu pensamiento recurrente sobre el miedo a contagiar el COVID se te vaya un poco a un lado. Porque muchas veces los adultos estamos más pendientes, lo digo por experiencia, de las noticias, de todas las noticias que vienen a nuestra vida, a nuestros WhatsApp, a nuestro celular, ahí estamos pendientes. El niño y la niña está pendiente de nosotros también, y ellos pueden percibir ese miedo. Ellos no van a tener ese miedo mientras nosotros no se lo estemos emanando a ellos. Nosotros somos un seres de energía también, y nosotros emanamos esos miedos. Entonces tomen a sus hijos y háganlo una forma terapéutica de poder, digamos, interaccionar con ellos, y así poder hacer a un lado tanto bagaje de información que nos viene y que no sabemos si qué tan real es y qué tan certera es, perdón.
Iri ya nos recomendaba algunos ejercicios o actividades para realizarlos desde casa con nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero si tocara puntuar alguna o mencionar algunas en concreta que la gente la pueda hacer en casa, ¿cuáles le recomendaría? Vos ya mencionabas jugar, pero por ejemplo, así como que mencionás qué juegos o mencionabas actividades lúdicas, pero, o sea, ¿qué cosas poder hacer desde casa con los niños? Porque ya más adelantito me vas a compartir inmediatamente qué podemos hacer las personas adultas.
Por ejemplo, en esta situación, con los niños, cantos de ronda, puede ser juegos de mesa, puedes jugar con ellos, puedes ponerlos a pintar, a colorear, cuando son bien pequeños los bebés y que están en etapa de kinder, ¿verdad? Puedes ponerlos a colorear, a contar, contarles cuentos, a jugar dentro de la casa la rayuela, a jugar y siempre con el cuidado del lavado constante de la mano. Puedes jugar el ser escondido, juegos que consideres que vos como adulto te divertían cuando estabas pequeño, enseñar incluso juegos tradicionales que no implican mucho riesgo de estar en contacto con la tierra, y que le puedes enseñar a tu hijo o a tu hija, y que vos consideras que le agrade. Cada familia tiene su sistema o su código de cómo divertirse también. Acuérdense de los chistes buenos, en que te hacen reír, la risoterapia, de tratar de jugar mucho y que haya mucha risa entre nosotros, tratar de pelear lo menos que se pueda, porque realmente los ambientes donde hay mucho pleito, donde hay palabras bien groseras hacia los niños, del adulto al adulto, esos ambientes generan un estado emocional iracundo, y los estados, nuestro sistema inmunológico baja también, porque el sistema inmunológico está relacionado fuertemente con nuestro sistema emocional, nuestro sistema límbico. Entonces, generar un ambiente en la casa, lo menos pleitos que se pueda, la menos contienda que se pueda, el menos palabras groseras también. Entonces, eso ayuda a nuestros niños también. O sea, cada familia recomiendo que encuentre los juegos adecuados para poder, digamos, distraerse y divertirse ellos mismos.
Así es, Iri, gracias por esas recomendaciones. También puede ser, Iri, si tenemos plantitas de jardín, por ejemplo, el resembrar o replantar una planta de una maceta a otra maceta, o de la maceta al suelo, etcétera, etcétera. O también otra alternativa que podemos hacerlo, y lo menciono porque yo lo estoy haciendo, es el tema de las manualidades. Y podrían decir las personas que nos escuchan, ala, pero es que no tengo. No, a ver, reusemos, reciclemos, y con los materiales que tenemos desde casa podemos hacer algunas cosas bonitas para los niños y las niñas. Una botella plástica, usted puede elaborar una alcancía y deje al niño con su o niña con su creatividad y que ellos la decoren. Solo le hacemos ahí un hoyito donde alcance la moneda y pues eso, ¿no? Entonces hay cosas que podemos hacer, y ya decía vos, cada familia se va a reinventar de acuerdo a sus posibilidades y materiales que tenga en casa o la forma que tenga. Algo importante que Iri compartía y que concuerdo con ella es la convivencia y el estar cercano con su hijo o hija. Iris, también recomendando las personas adultas también, ¿qué recomendaciones nos das para dejar de pensar constantemente en el COVID-19? O sea, ¿qué nos recomendás a nosotras las personas adultas que tenemos celulares, tenemos pantallas de TV, tenemos radio, tenemos de todo, que ya sabemos que mediáticamente nos va a llegar la información? Pero, ¿qué recomendaciones nos das? Pues así como que las podamos seguir.
En principio, aunque parece difícil, pero sí es posible, es tratar de seleccionar, y eso lo he aprendido mucho, ¿verdad? De tratar de seleccionar la información que llegue a tu móvil, a vos, pues. Ser bastante objetivo, o sea, no toda información, poner en tu mente, no toda información que llegue a mi teléfono, a mis redes sociales, es real. ¿Ves? Porque esto también tiene un doble sentido, la información que llega a nuestro móvil. Lo otro, tratar de estar conectada a noticias y a toda forma de poder conocer sobre el COVID-19. Lo menos que se pueda, o sea, sí estar informada, pero no agarrarlo como una manía, como algo obsesivo de estar conectado, y que a veces hasta desatendemos al hogar, desatendemos a los niños por estar conectada ante las redes sociales y estar informado, ¿verdad? Eso, bajarle el gas a la noticia, seleccionar ser lo que llega a nuestro móvil. Lo otro es importante hacer una actividad. Cada persona sabe cómo relajarse, cómo distraerse, cómo reírse. Hacer una actividad que te haga sentirte viva, que no te haga sentir aburrida ni sin sentido hacia la vida, porque estar encerrado te hace perder el sentido hacia la vida, incluso se baja tu sistema inmunológico. Y en este momento lo que necesitamos es tener un sistema inmunológico óptimo para que ninguna gripe, un resfrío tonto nos agarre. ¿Ves? Entonces ni COVID, ni resfrío, ni nada nos vaya a tocar. Entonces, importante, ¿qué actividad tú adulto o actividad te gusta hacer que te hace sentirte recreado y te hace sentir que estás vivo, que alegría en tu corazón? Buscar formas de sentirte alegre, de reírte, porque eso te ayuda mucho a generar un estado de ánimo distinto en tu cuerpo. Y para ayudarles bastante también, música de relajación, algún tipo de ejercicio dentro de la casa. Es tiempo que nosotros, los que estamos gorditos y que queremos bajar de peso, es una buena oportunidad para bajar de peso y poder, digamos, hacer un tipo de actividad. Puede ser zumba, puede lo que ustedes consideren necesario. Es tiempo también para los que son bastante espirituales, que tomen su Biblia, que tomen sus oraciones, para los que les gusta esta opción, ¿verdad? Esto es por opción, no es por imposición, los que optan, ¿verdad? Es tiempo de estar conectado a aquello que nos da vida. Ustedes, cada quien sabe qué es lo que te da vida, qué es lo que te hace sentir distinto. Y importante, que para todos, te guste o no te guste, yo recomiendo los té, beber té, hacerte vaporizaciones, porque eso te ayuda mucho a mantener tu sistema inmunológico, tu cuerpo, te ayuda mucho a que tu cuerpo esté en mejores y óptimas condiciones. Lo digo por experiencia. Aunque estés, digamos, si tenés dolores corporales, lo que sea, agarrá tu limón, la mitad de un limón verde, indio, limón, que esté sazón, pero que esté la cáscara verde, la mitad del limón, herví agua, agarrá un pedacito de jengibre con cúrcuma y canela, la herví y después la apagá, le pones la mitad de limón, dos bolsitas de manzanilla, lo tapá, y ya una vez que lo apagá, ¿verdad?, lo tapá, y a los minutos te lo bebes a temperatura corporal tuya. Ojo con darle a los bebés, que sí le pueden dar, pero son cucharaditas para los bebés. Pero esto te quita cualquier resfrío que vayas a tener. Y si te gusta y tenés miel de abeja en tu casa, ponele miel de abeja para que puedas tomártelo. Es importante otra medida de autocuidado para los adultos: estar el lavado constante de manos, las medidas de seguridad antes de salir de la casa y después de venir a la calle. Es importante no abrazar a los niños, a las niñas y a los niños que corren a nuestro encuentro cuando llegamos a la casa inmediatamente, sino que ir a lavarse las manos desde los antebrazos hasta los dedos, y lavarnos la cara, cambiarnos de ropa y ya después poder tocar y abrazar a nuestros hijos también. Eso es importante, no solo la parte emocional y la parte física juegan un papel muy importante en el autocuido de esta situación que nos está afectando, que es el COVID-19, ¿verdad? Las músicas de relajación, respirar básico, hacer ejercicios de respiración al menos 5 minutos 3 veces al día, 5 minutos ponerte a respirar en un lugar aislado, desconectarte de los que haces también es importante, y cosas más que se prendan.
Así es, Iri, yo sé que es un tema de recomendación para personas adultas, es como que más fluido, ¿verdad? Porque desde nuestras vivencias podemos recomendar mucho. Un reto para nuestra audiencia: desconéctense por un día o dos días, a ver si pueden, del celular totalmente, del internet totalmente, y si es posible de la televisión. Ustedes pueden irlo poniendo por tiempo para ver qué tanto pueden estar desconectados. Vamos a escuchar la siguiente canción, Todo Cambia, de Mercedes Sosa. Esta canción nos recuerda que el cambio ocurre en todas las direcciones y lugares, ocurre en el pensamiento de los seres humanos, en todas dimensiones de la vida, y que es necesario para sobrevivir.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor. Pero
cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes, evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Lleva siempre el número de teléfono de familiares con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se den derechos.
Llegamos a la última parte de nuestra mochila viajera. Hoy hablando con Iris Villagra, responsable psicosocial del SJM, y con quien hemos estado conversando sobre los ejercicios y recomendaciones para calmar el pánico, el miedo y el estrés que nos afecta durante esta pandemia del COVID-19. Iris, antes de terminar, nos gustaría escuchar cuál es tu mensaje de solidaridad a nuestra audiencia para no discriminar a las personas migrantes o refugiadas.
Tanto a los nicaragüenses como a los no nicaragüenses, yo recomiendo una cuarentena aislada pero con derecho. ¿Qué significa una cuarentena aislada pero con derecho? Es decir, ver a la persona en nuestra igual condición. Todos y todas tenemos derecho, y nosotros como nicaragüenses, ¿verdad?, y como pertenecientes a este país, tenemos derechos también, pero también la persona que está migrando, que vienen de otro fuera del país, que son nuestros mismos nicaragüenses y que vienen de otro lugar, no discriminarlo independientemente de donde vengan. Sí tomar las medidas de autocuido, pero no discriminar, no rechazar. Muchas veces creemos que porque andamos con las personas que vienen de fuera, se nos acercan, puede ser que traigan COVID, y no siempre traen COVID, que porque tal vez andamos con mascarilla, o que anden con mascarilla, andan con COVID, y tampoco, no toda persona que veamos en la calle tiene COVID. Recordemos, los migrantes y las migrantes tienen sus derechos, y nosotros como nicaragüenses también tenemos derechos, y si nosotros nos vemos como iguales vamos a ser tratados, y como iguales vamos a ser recibidos también. Entonces, Mi mensaje es ese: una cuarentena de COVID, de aislamiento, pero con derecho, independientemente de donde vengamos y las condiciones en las que estemos.
Aún en medio de esta etapa, ¿verdad?, de que nos desespera, ¿verdad?, la situación, de estar encerrado, y podemos abordar en estos últimos minutitos, ¿qué podemos hacer? O sea, para no desesperarme tanto, ya como podemos hacer, así de en esta desesperación que me da, y que quiero salir a un café, que quiero salir a la fiesta, ¿qué podemos hacer para no desesperarme?
Pensar que este es un momento, esto ya va a pasar, que esto no va a ser para toda la vida, un momento que lo espera, hace desesperarnos los pensamientos, creer que esto ya se alargó, pero si y pensar positivamente, vale más estar 40 días encerrado que estar bajo 3 metros de tierra y no tener, posibilidad de poder salir después. Ve, entonces eso, o sea, alimentarnos de pensamiento positivo, nuestras pláticas, las pláticas con las personas adultas dentro de la casa y de los niños, la plática con las personas a través de las redes sociales, que no siempre sea de rechazo, que no siempre sea de estigmatizar a la otra persona, que nuestras pláticas sean como más productivas, más positivas. Llenarnos de pensamientos positivos, de eso estamos, podemos hacerlo. Muchas veces estamos dados más a hablar lo catastrófico, lo negativo de la situación, lo catastrófico que se avecina para Chinandega, para El Viejo, para Nicaragua. Entonces, hablar en el lenguaje positivo, en el lenguaje de la fe, que se dice, no hablar de ese lenguaje, porque eso es lo que nos genera estado de ansiedad y de aburrimiento, y de no querer salir de esta situación, ¿verdad? Entonces, es que nuestra boca se abra para hablar palabras de vida, de esperanza, palabras de fortalecernos unos a otros, y no de lo catastrófico que se puede avecinar para nuestra tierra, todo esto, ¿verdad?
Así es, ir es alimentar esos pensamientos que nutren el alma también, esos pensamientos positivos, y que podemos hablar desde nuestro mismo lenguaje, así hablar es. Desde lo que nos gusta realmente. Entonces les deseamos un feliz fin de semana. Gracias por oírnos y nos escuchamos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por Radio Estéreo Veritas Chinandega 102.5 FM y Radio Universidad 102.3 FM. Si podés, quédate en casa, cuídate y cuida a tu familia.